Así que por favor prepárese, pero hoy vamos a seguir con los dones del Espíritu. Hoy vamos a hablar de dos, vamos a hablar en específico del don de exhortación y el don de dirigir o liderar, el don de dirigir. ¿Ok? Bien, y como todos sabemos, Dios es un Dios de gracia, Dios es un Dios de gracia y nosotros nos damos cuenta, y la mayoría de las personas admiten eso, aún no siendo cristianos, cuando uno les dice que Dios envió a su Hijo a morir en una cruz por la humanidad, inmediatamente mucha gente entiende que no nos merecemos eso y dice, wow, Dios es bueno, ¿verdad? Y se dan cuenta de su gracia. Es bien fácil, tal vez, especialmente para nosotros los cristianos, entender eso y asimilarlo y saber que Dios envió a su Hijo por nosotros en la cruz y que eso es gracia. Claro, esto suena bastante claro para casi todos, pero especialmente cuando nosotros pasamos por pruebas o por dificultades en la vida, cuando a veces pasamos por problemas y no sabemos qué hacer, de momento se nos olvida la gracia de Dios. Y decimos, ¿dónde está la gracia de Dios? ¿Qué pasó, Dios mío? ¿Por qué me dejaste en esto? ¿Por qué caí aquí? ¿Por qué me pasa esto? ¿Por qué me pasa aquello allá? Y pasamos por esas pruebas y dificultades y se nos hace difícil, se nos desenfoca la vista un poco en lo que es la gracia de Dios. Pero la gracia de Dios es multiforme, tiene muchas maneras de expresarse y lo podemos ver hasta en los sufrimientos y las oportunidades que nos dan estos sufrimientos o dificultades para crecer en el Señor. Eso es gracia de Dios. Pensar que cuando usted pasa por una por algo difícil o por una prueba, por un sufrimiento, que eso no lo va a llevar a destrucción sino a edificación. Eso es bien importante para el cristiano. Saber que no importa las dificultades o problemas, todo va a terminar en bendición, porque Dios es un Dios que nos ayuda, nos restaura y siempre. Detrás de cada muerte en Cristo hay una resurrección. Sépalo. Nosotros no terminamos en el piso, terminamos allá arriba. Entonces eso es lo que nosotros tenemos que pensar. Y en ese mismo espíritu de pensar en que Dios es nuestro Salvador, de que Él envió a su Hijo y que hizo todo ese trabajo por nosotros, también tenemos que pensar que el Espíritu trabaja a través de personas para que nosotros encontremos gracia de Dios y crezcamos. Y aunque a veces es difícil, cuando una persona le trae a uno y cuando una persona le sirve a uno, tiene el don de servir y le sirve, uno dice, ay, qué bueno, la gracia de Dios está sobre mí, esta persona me sirvió. Pero cuando alguien viene con una profecía, viene con una palabra de verdad y viene con una palabra fuerte para usted, dice, eso no es gracia, eso no me gustará. Y a veces nosotros estamos en ese plano, pero conocemos y hemos hablado ya por varias semanas de que los dones espirituales todos son para conceder gracia a la persona y para ayudarnos a crecer los unos y animarlos los unos a los otros, especialmente el don de exhortación que vamos a ver hoy. Y yo quiero que nosotros veamos ese don como uno de estos dones que hemos hablado, específicamente como motivación en su vida. Hay gente que son motivados a exhortar constantemente, ¿los conoce? Vamos a hablar de ellos un poquito hoy, usted se va a dar cuenta. Pero vamos a Romanos capítulo 12, en el verso 6 al 8, vamos a repetir la lectura que hemos leído por tantos domingos ya, por si acaso alguien se la ha perdido. Y si usted se ha perdido alguno de estos sermones de los dones espirituales, vaya al sitio de web, orebnola.com. Orebnola.com los escucha gratis, puede bajar las notas gratis, puede verlo. No me va a ver porque no hay cámaras. El día que usted ponga cámaras aquí, yo me voy. Porque a mí no me gusta estar frente a las cámaras, aunque usted no lo crea, ¿verdad? Las cámaras añaden libras, ¿verdad? Eso a mí no me gusta. Yo me las añado por mí mismo. Anyway, pero vamos a Romanos capítulo 12 y olvidémonos de las cámaras ahora. Pero allí puede escuchar el mensaje y puede tomar las notas por escrito completamente gratis. Bien, en el verso 6 dice, pero teniendo dones que difieren, según la gracia que nos ha sido dada, usémoslos, si el de profecía usa en proporción a la fe, si el de servicio en servir, o el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que da con liberalidad y el que dirige con diligencia. Un momento, si usted se fija en el orden que está allí, dice exhortación y luego dice dar. Y yo me, ¿cómo dicen allá? ¿Cómo dicen? Me esquipié el de dar, me brinqué el de dar y me fui al de dirigir, ¿verdad? ¿Por qué? Porque yo veo una relación entre el don de exhortación y el don de dirigir que podemos usar hoy, y a la misma vez después podemos hablar del don de dar y el don de misericordia en la semana que viene, porque el dar y tener misericordia como que van mano a mano, pero son dos dones diferentes, y vamos a ver hoy el de exhortación y el de dirigir, y luego la semana que viene vamos a ver el de misericordia y el de dar para terminar con esta serie. Tal vez de allí nos movamos a ver algunos de los dones, o no dones motivacionales, sino manifestaciones de los dones del Espíritu, como vemos en 1 Corintios capítulo 12, las lenguas, los milagros, sanidades y cosas así. Vamos a ver eso también. Pero no se olvide que para eso es que nosotros nos han sido dados los dones, para que en la autoridad del Espíritu sirvamos y hagamos la voluntad de Dios para beneficio de los demás y para la gloria de Dios. Y hemos mencionado varios personajes de la Biblia que tienen que ver con algunos de esos dones. Dijimos que el de profecía, ¿quién es el que lo tenía? ¿Se acuerdan? Predicador fuerte que decía las cosas así directo. Pedro, el don de profecía. Ahora, ¿qué tal el de servicio? A ver si se acuerdan, ese está difícil. Timoteo. Si usted se fija, no solamente Pablo llama a Timoteo, le dice que eres ministro, eres siervo, eres diácono, eres siervo, sino que le dice también a Timoteo: recuerda del llamado de Dios que se te fue impuesto por la imposición de mis propias manos. O sea, fue Pablo, le dice: yo oré por ti, yo te comisioné, yo te puse en esa iglesia para ser siervo. Sirve, porque ese es tu don. ¿Ok? Entonces, Timoteo, ¿qué tal en la enseñanza? ¿Quién dijimos? ¿Ven por qué es que a mí me gusta repetir las cosas? Lucas, el médico, como un maestro, dando detalles, ¿verdad? Información, conocimiento. ¿Y qué tal el de exhortación? ¿Quién pueden pensar ustedes? A ver, ¿quién? No adivine, porque eso no es del Señor. Pero dígame una sugerencia educada. ¿De quién podría ser alguien en la Biblia que es exhortador? Pablo. El apóstol Pablo, si usted lee sus cartas, se da cuenta que él está constantemente exhortando, amonestando, animando al pueblo de Dios en sus cartas. Y así lo vemos a él todo el tiempo. Así que vamos a ver las características primero de una persona que tiene el don de exhortación. ¿Ok? Primero, tiene una habilidad especial dada por Dios para motivar a otros a tomar acción y a crecer. Es una persona que le gusta ver a los demás crecer, que quiere ver a los otros madurar en Cristo. Que de hecho, antes de darle lo que va allí en los blancos, le voy a decir algo. La palabra exhortación, o el que exhorta, viene de la palabra paracleto. Paracleto es el exhortador, pero nosotros esa palabra se usa para el Espíritu Santo y para Jesucristo. Cuando nosotros vemos que en el Antiguo Testamento que dice Jesucristo, admirable consejero. Consejero, es un paracleto en griego, es una persona, y le voy a explicar lo que es. Luego en Juan capítulo 14, Jesús dice que el Espíritu que Él va a enviar va a ser el paracleto, el consolador. Ahora, nosotros pensamos, ¿qué es el consolador? Nosotros casi siempre pensamos en alguien que consuela, en alguien que nos ayuda cuando estamos... Aquel que le pasa la mano por la espalda y le dice, no llore, ese es el consolador. No necesariamente. El que consuela es lo mismo que el que exhorta. Es aquel, la palabra paracleto significa aquel que viene al lado. Ahí hay alguien, yo vengo al lado para ayudarle, para motivarlo, para impulsarlo, para empujarlo, para darle ánimo. Eso es un paracleto. ¿Conoce a alguien así usted que constantemente le está dando ánimo a los demás? ¿O usted es de los que da desánimo a los demás? Piensen en eso. Porque el que exhorta es aquel que da ánimo, que constantemente está impulsando a los demás al crecimiento espiritual. Vamos a ver las características, como le dije antes. Número uno, impulsa a otros a la madurez espiritual. Impulsa a otros a la madurez espiritual. Y Pablo, eso era lo que hacía. Mucho lo hacía. En Colosenses capítulo 1, en el verso 28, Pablo dice: a él nosotros proclamamos, amonestando. Dice Pablo, amonestando a todos los hombres y enseñando a todos los hombres con toda sabiduría, a fin de poder presentar a todo hombre perfecto en Cristo. O sea que Pablo dice, yo vivo amonestando, yo vivo exhortando, yo vivo dando consuelo, yo vivo dando consejos para que todos lleguen a ser a la madurez en Cristo. Eso es lo que es exhortar. Y la Biblia nos enseña que cuando la persona recibe a Jesucristo, por supuesto, somos niños. La Biblia dice que para nosotros ser cristianos tiene que nacer de nuevo. Y cuando usted nace de nuevo, usted no es un adulto. Usted es un bebé. Usted puede tener 90 años, pero cuando usted recibe a Jesucristo a los 90 años, usted se vuelve un bebé espiritualmente, un recién nacido. Y así lo describe Pablo y Pedro y todo el mundo de la Biblia, el mismo Jesús. Y necesitamos alimentarnos y crecer, y necesitamos llegar a la madurez en Cristo. Y usualmente las personas que tienen el don de exhortación son los que nos motivan a ese crecimiento. Les encanta ver a los demás crecer. Les encanta cuando otras personas crecen en Cristo. Y muchas veces nos confundimos y pensamos que esta gente que tiene el don de exhortación es que se pasan regañando. Les encanta regañar a uno, porque les gusta corregir, les gusta instruir, les gusta estar seguro que usted anda bien. Quiere que usted crezca y no se quede estancado. Se vuelve un doble E. ¿Sabe lo que es un doble E? Enano espiritual. Que usted no se quede así. ¿Ok? Esas son las personas que no quieren que usted se quede atrás. Tienen la habilidad de ver la raíz de los problemas. Estas son las personas que cuando usted le dice cualquier cosa, tienen cualquier problema, usted está en sufrimiento, lo que sea, esta es la persona que le dice: ¿usted sabe por qué le está pasando esto? Y usted odia que le digan eso, ¿verdad? Porque la persona que tiene el don de exhortación va a la raíz del problema. Y muchas veces nosotros podemos estar pasando por diferentes sufrimientos y estamos perdidos y no sabemos por qué. Y viene esta persona con el don de exhortación y le dice: ¿sabe por qué usted está así? Por su orgullo. ¿Usted sabe por qué usted está así? Porque usted es un miedoso. ¿Usted sabe por qué usted está así? Porque usted es un amargado. ¿Usted sabe por qué le está pasando todo eso? Porque usted es un inseguro. Y usted dice: ay, me está insultando. Pero está dando con la raíz del problema. Y el que tiene el don de exhortación tiene una habilidad para ofender a otros con la verdad, porque discierne profundamente. Porque al exhortador le gusta la raíz de los problemas, porque saben que a menos que usted trate con la raíz, nunca va a mejorar ni va a cambiar. Son las personas que le dicen a usted: hasta que usted no bla bla, usted no va a bla bla. Y usted dice: hoy, ¿yo? Esa es la persona que tiene el don de exhortación, pero que sea dado por Dios. No personas que son metidos en su vida y quieren decirle lo que tienen que hacer. Ese es uno de los problemas del que tiene el don de exhortación, que si no se cuida se vuelve controlador, porque quiere controlar a los demás. Qué triste, ¿no? Pero no debe ser así, ¿verdad? Y los que tienen el don de liderazgo también. Pero vamos a ver eso aparte. Estas son las personas que casi siempre pueden contestar la siguiente pregunta: ¿por qué hace fulano lo que hace? Y esa persona que dice: yo sé por qué lo hace, porque, y dan en el blanco. Esa persona usualmente tiene el don de exhortación. Pero le quiero decir una cosa: si usted tiene el don de exhortación, eso no le da el derecho: yo vengo a exhortar a todo el mundo porque ese es mi don, y llegar aquí y simplemente saludar a la gente: hola Rosana, ¿cómo estás? Dios te bendiga. Te quiero decir que el problema tuyo es que era una miedosa. Qué saludo, ¿no? Y hay gente que tiene que tener cuidado porque tienen el don de exhortación. Tal vez, y solamente porque la miré y me dio por decir eso, no que ella sea miedosa, ¿verdad? Pero si usted reconoce y ve la raíz del problema de una persona y lo quiere mucho, lo va a exhortar en amor, dice la palabra de Dios. Y la voy a agarrar aparte para que no le dé miedo y le voy a decir: Rosana, ¿no será que el miedo te está, que no cunde el pánico, ¿verdad? Que no pande el cúnico, o como sea, como le dice, ¿verdad? Che, el chapulín sabe lo que dice, ¿verdad? Entonces, esa es la persona que tiene el don de exhortación, que se da cuenta de la raíz de los problemas de las personas, pero tiene que tener mucho, mucho cuidado. Tienen cierta sabiduría para descubrir la raíz del problema. Mire, le voy a dar un ejemplo en la Biblia de alguien que fue tan sabio y tenía un discernimiento tremendo que Dios le dio: Salomón. Yo sé que cuando digo ese nombre ya usted se imagina la historia que les voy a contar. Salomón, cuando llegó al reino, cuando fue comisionado como rey, le pidió a Dios una sola cosa. Dios le dijo: pídeme lo que quieras. Una casa, un carro, una mujer linda. Le dijo a Dios: dame sabiduría para liderar a tu pueblo. Y Dios le dio la sabiduría y le dio todo lo demás. Hasta él se agarró de más. Pero mire qué cosa con Salomón. Dios le da la sabiduría y en cierta ocasión llegaron dos rameras, dos mujeres, ya usted sabe. Y estas dos mujeres habían quedado en embarazo. Ambas parieron el mismo día, como 3 horas aparte, en el mismo lugar. Una parió y la otra parió, y una se quedó dormida y la otra también, y parece que una de ellas se volteó y aplastó al muchacho. Y se levantó, dijo: ah, caray, lo maté. Pero aquella tiene otro, se lo cambió. Cuando la otra se levantó y vio a su hijo muerto, dijo: no puede ser, no puede ser. Y se dio cuenta, dijo: es
ta me lo cambió. Ese hijo, esto no es mío, esto es suyo, deme mi hijo. Y ella dijo, no, señor, este es mi hijo, el suyo fue el que se murió. Y siguieron la discusión y vinieron delante de Salomón, ¿verdad? Se acuerda la historia, ¿verdad? Y Salomón viene y dice, ¿cuál es el problema? No, que aquella dice que este es su hijo, pero es mi hijo, el de ella se murió y me quiere quitar el mío. Y siguieron peleando allí hasta que Salomón dijo, tráigame una espada, tráigame al muchacho, córtenlo vivo y denle la mitad a uno y la mitad a la otra. Ahí mismo gritó una de ellas, no, señor, que no sea así, que el niño viva, déselo a ella. Y la otra dijo, ¡córtelo, hombre! Salomón se dio cuenta quién era la mamá, ¿verdad? Así es la persona que tiene el don de exhortación. Se dan cuenta de la raíz de los problemas y buscan y disciernen bien. Así que si usted es uno de esos, gloria a Dios. Tenga cuidado como lo usa, pero úselo. Próximo, le gusta dar soluciones. Al que tiene el don de exhortación le gusta dar soluciones a los problemas. Siempre tiene la receta, siempre tiene un antídoto para resolver los problemas. Usted le trae un problema y ellos le dicen, lo que hay que hacer es esto. Número uno, apunte. Número dos, tenga. Número tres, y verá cómo resoluciona. ¿Verdad? Son las personas que son metódicos. Tienen un proceso mental en los cuales ellos resuelven los problemas fácilmente. Ven la solución a los problemas y describen las cosas paso a paso. ¿Conoce usted a alguien que cada vez que usted le presenta algo le dice, mira, lo primero que tienes que hacer es, y cuando termines de hacer eso, entonces, ¿conoce usted a alguien así? Que no importa lo que usted le diga, el problema que sea, siempre tiene una guía y los pasos para dar para poder llegar a la solución. Y usted dice, este todo se le hace tan fácil, ¿qué se cree? Ni que fuera tan fácil. Cada vez que le digo un problema a este me sale con una lista de cosas que tengo que hacer para resolverlo. Bueno, entonces, ¿para qué le dijiste? ¿Para qué le contaste? Son los que identifican el problema, pero no solamente lo identifican, sino que van más allá y piensan, ¿cómo vas a tratar con el problema? Y le dan pasos específicos a los problemas para resolverlo. Y cuando exhortan, usualmente, el que tiene el don de exhortación suena de esa manera. Mira, lo que tienes que hacer es, y le dan instrucciones a uno. Y a veces son malinterpretados porque la gente le dice, oh, tan fácil decirlo, ¿no? Como tú no eres el que estás en mis zapatos, como tú no eres el que estás pasando por la situación. Y la otra persona dice, bueno, pero no estoy pasando por ella, pero esa es la solución a tu problema. ¿Qué puedo hacer? ¿Verdad? Y el que tiene el don de exhortación es así. Cuando le dan soluciones a los problemas de la gente, usualmente dicen, eso suena fácil. O le dicen, tú no tienes sentimiento, tú no estás tomando en cuenta mi sufrimiento y mis sentimientos. Solo piensas en el problema y tú, la solución. ¿Y yo qué? Y el que tiene el don de exhortación le dice, mija, si me enfoco en tus sentimientos, nunca vas a resolver el problema. Resuelve el problema y tus sentimientos van a cambiar. Son prácticos. Pero a veces nos duele oír eso, ¿verdad? Pero tienen solución a los problemas. Y sus soluciones usualmente vienen de principios bíblicos. ¡Ojo con eso! Tengan cuidado. El que tiene el don de exhortación usa la palabra para sus principios. No da consejos y le da cómo resolver a la gente los problemas como dice el mundo. Si eso es así, usted no tiene el don de exhortación. Piensen en eso. Segunda de Timoteo capítulo 3 en el verso 16. Dice que toda la palabra es que inspirada por Dios y es útil para qué, para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia. Y el que tiene el don de exhortación no solamente siempre da un consejo, sino que da un consejo bíblico, basado en principios de la palabra de Dios. Próximo, convierten los problemas en oportunidades. Les gusta dar soluciones y convierten los problemas en oportunidades. Estos son de la gente que piensa, si está sucediendo esto es porque Dios tiene algo grande para mí. Le voy a contar uno. Porque hay una gran diferencia entre las personas negativas y positivas, ¿verdad? El que tiene el don de exhortación usualmente ve el lado positivo de las cosas y sabe que a pesar de todo va a haber algo mejor. Pero el que no lo tiene, pues se le hace un poco más difícil ver eso. Le voy a hacer un cuento, pero con mucho cuidado. En una habitación entraron un niño y dentro de la habitación estaba lleno de excremento de caballo. Feísimo. y entraron al niño y lo sentaron allí. Y el niño comenzó a llorar. ¡Ay, qué peste! ¡Ay, no me aguanto! ¡Sáqueme de aquí! ¡Esto no me gusta! ¿Quién hizo esto?
Lo sacaron.
Trajeron otro niño y lo encerraron en el mismo cuarto. El niño se tiró de cabeza. Comenzó a darle para aquí, para allá, por todo el excremento. ¡Uf! Se regó por todo aquello. Y le preguntaron, ¿y eso? Le dice, si hay todo esto aquí, tiene que haber un caballo. ¿Vieron el lado positivo? Aquí tiene que haber un caballito para mí. ¿Vieron? El que tiene el don de exhortación puede estar en esa situación y ver el caballo. El que no, lo que ve es mal olor y sáqueme de aquí. Yo sé que algunos de ustedes dicen, ay, pastor. Miren, son las personas, el que tiene el don de exhortación, que cuando les traen un problema, le dije, ven la solución y ven oportunidades. Y cuando ven algo que le pasa, dicen, gloria a Dios. ¿Sabe por qué, hermano? Usted está pasando por eso porque Dios está haciendo algo en su vida. Porque Dios está trabajando en usted. Si Dios no estuviera trabajando en usted, a usted no le pasaba nada. A usted no pasaba por problemas ni sufrimiento. Cuando usted pasa por problemas y sufrimiento, porque Dios está trabajando para hacerlo mejor, para hacerlo crecer y madurar en Cristo. Entonces no se queje, sino vea lo que pueda suceder, lo que puede salir, lo que puede ser el resultado de ese sufrimiento. Y el que tiene el don de exhortación lo ve, ve la bendición. El que tiene el don de exhortación muchas veces es el que ve el problema y le dice a la persona, ¿sabes qué? La Biblia dice en Romanos capítulo 8 que todas las cosas ayudan a bien para aquellos que aman al Señor Jesús. Y la otra persona dice, ¡ah! No lo ve. Ahora sí, le digo una cosa. El que tiene el don de exhortación ve eso, pero tenga cuidado, no vaya a ir a exhortar con ese versículo a una persona que acaba de perder a un ser querido en un funeral. Siempre le doy ese ejemplo, ¿verdad? Gente que va a un funeral y la persona está llorando porque perdió a su esposo, perdió a su esposa, perdió un hijo, perdió a alguien muy querido, su mamá, su papá, y la persona del don de exhortación va y le dice, no te preocupes que todas las cosas obran para bien para los que aman al Señor Jesús. O sea que usted me está diciendo que la muerte de mi hijo va a obrar para bien para mí. Mire, puede ser. Pero ese no es el momento probablemente para decirle eso a la persona. Mejor llega al funeral y dígale a la persona, mire, la palabra de Dios dice en Mateo capítulo 5, bienaventurados los que lloran porque van a recibir consuelo. Llore, mi hijo, lloremos juntos, pero Dios nos va a consolar. Eso suena mejor, ¿verdad? Tal vez años después la persona pueda ver cómo todo eso trae un resultado que es para el crecimiento o la madurez de uno. Difícil es entender eso, pero esa es la manera que es. Mire, un ejemplo de la Biblia, José. José era un jovencito que tenía 11 hermanos, el hijo de Jacob, ¿verdad? Y él era el favorito de papá. Papá le había comprado una túnica larga de muchos colores. ¿Usted sabe por qué la túnica era larga y los hermanos lo envidiaban? Porque la túnica larga solo lo usaban los reyes, la realeza. Una túnica larga no te deja trabajar, no te deja hacer nada. Todos los demás tenían túnica corta, tenían que trabajar el campo, pero José andaba en una larga, o sea, como el que manda, ¿verdad? ¿Y qué sucedió? Que los hermanos le tuvieron celo y envidia y lo tomaron, se lo llevaron, lo echaron en un hoyo y luego lo vendieron como esclavo y se lo llevaron a Egipto. Y José sufrió palizas, José sufrió encarcelamiento, José sufrió acusaciones que no eran reales y pues son muchos sufrimientos. Sin embargo, Dios lo levantó de allí por ser fiel a Dios y por esperar el bien. Él sabía que todo lo que le estaba sucediendo en su vida para algo iba a servir. Y al final de todo, cuando él se convirtió en el segundo hombre más poderoso del mundo en el imperio de Egipto, llegaron sus hermanos pidiendo comida porque estaban muriéndose de hambre. Y ustedes conocen la historia. Pero cuando llegó el momento en que José se reveló a sus hermanos, en el capítulo 50 de Génesis, en el verso 20, mire lo que le dijo José a sus hermanos. A pesar de haber pasado todo eso, vosotros pensasteis hacerme mal, pero Dios lo tornó en bien para que sucediera como vemos hoy y se preservara la vida de mucha gente. O sea que José dijo, mire, yo fui a la cárcel, ustedes me dieron una paliza, me vendieron, me han acusado, he pasado años y años de siervo, esclavo sirviendo, pero para algo sirvió porque gracias a eso ustedes hoy son salvos. La persona que tiene el don de exhortación siempre ve ese tipo de cosas al final. Y recuerde que el Señor nos va a tomar a nosotros, nos va a pasar por el fuego, va a tomar el cincel y nos va a dar en el corazón para moldearnos, formarnos y quitarnos. Él nos va a podar como el árbol, como la vid que necesita ser podada. Tome por ejemplo el árbol de manzana. El árbol de manzana, si no se poda, la fruta se va volviendo más pequeña y menos dulce, se degrada. Pero cuando el árbol de manzana es podado, el fruto se vuelve más grande, más colorido y más jugoso y dulce. ¿Vio? Así va a ser usted. Cuando usted aprenda a tomar las exhortaciones de Dios de parte de estas personas, y cuando usted aprenda a mirar los sufrimientos de la manera que Dios los ve, entonces no se va a preocupar. Porque el que tiene el don de exhortación no se sobrepreocupa. No es una persona que anda preocupada todo el tiempo. Si usted es una persona que siempre anda preocupada, siempre preocupada, siempre preocupada, probablemente usted no tiene el don de exhortación. No exhorte a nadie mejor. Sí, yo sé que de vez en cuando, aún el que no tiene el don de exhortación, puede darle una buena palabra de exhortación a otro, pero tenga cuidado. Porque si usted es de las personas que siempre tiene un sufrimiento, siempre tiene un problema y no puede salir, y siempre tiene algún problema, una queja o algo, el don de exhortación no es suyo. Porque usted no ve soluciones, usted no ve la raíz de los problemas, usted no ve nada, usted solo vive en los problemas. Piense en eso. Pero Dios es bueno, que nos puede sacar de todos los problemas, amén. Lo triste es que a Él a veces usa a gente con el don de exhortación para sacarnos de problemas, y eso es lo que nos molesta. Cuando Dios tiene que usar a otra persona para exhortarme a mí. Ya le digo que eso duele, pero es bueno. Esa persona ve oportunidades, convierte los problemas en oportunidades. 1 Tesalonicenses 5:11 dice: por tanto, alentaos los unos a los otros y edificaos el uno al otro. ¿Vieron? Unos a los otros, uno al otro. Le dije que ustedes iban a empezar a ver esta frase bien común por aquí, por los próximos meses. Alentaos. ¿Usted le puede dar aliento a otra persona? ¿Usted puede motivar a otra persona? ¿Usted puede darle un buen consejo a otra persona? Sí, sin necesidad de tener el don de exhortación. Pero el que lo tiene, wow, se mueve en esa esfera y se mueve poderosamente. Y Dios lo usa mucho para ese tipo de cosas. Ahora, vamos al próximo don, que es el don de dirigir o el don de liderar, de guiar a otros, ¿verdad? Cada uno de los dones que hemos visto hasta ahora tienen su motivación. El de profecía es la santidad y la justicia, vivir rectamente. El don de servicio es cubrir las necesidades de otras personas. El don de enseñanza es impartir conocimiento, ese es el motivo. Y el don de exhortación es animar al crecimiento. Ahora vamos a ver el de dirigir. Cuando usa la palabra dirigir aquí, el apóstol Pablo, es lo mismo que usar la palabra organizar, administrar o liderar. O sea, es intercambiable. Alguien que dirige, alguien que organiza, alguien que administra, alguien que es líder. Ahora, no necesariamente usted tiene que tener el don de dirigir para ser un líder. Usted puede ser un líder sin eso. Amén. Así que tenga eso pendiente. Pero todo, porque igualmente, significa organizar o ser una persona organizada. ¿Cuántos aquí son organizados? Son personas organizadas, ok. Ahora, puede ser que alguno de ustedes que dicen yo soy organizado diga yo creo que yo tengo el don de exhortación. Hay otros que digan no, yo no creo, pero soy organizado de todas maneras, ¿verdad? Pero igualmente puede decir yo tengo el don de dirigir o no tengo el don de dirigir, pero yo soy organizado, ¿verdad? Entonces hay cosas que se intercambian. No son necesariamente 100% así. Todos debemos ser organizados, todos debemos ser capaces de administrar. Dios nos dice en su palabra a nosotros que somos administradores de la multiforme gracia de Él. O sea que nosotros tenemos que administrar lo que Él nos ha dado. Somos sus embajadores, tenemos un encargo. Nosotros somos mayordomos de lo que Dios nos da. Y Él quiere que administremos, Él quiere que nosotros seamos buenos managers, buenos y organizados, ¿verdad? Pero hay personas que tienen una capacidad extra, y ahí es donde viene el don de dirigir. Estos son los que mucha gente los ve como los sargentos de la milicia. Siempre tienen que dar órdenes, siempre están dando órdenes, y usualmente tienen razón cuando dan una orden. Yo recuerdo cuando entré al servicio militar, las primeras 8 semanas del entrenamiento básico es pura orden, 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 orden. Y lo tienen a uno de arriba para abajo y de abajo para arriba, y uno se cansa y uno ya los mira. Y yo cargaba una bandera, yo era uno de los portadores de bandera. Yo quería meterle con la bandera a todos los sargentos, ¿sabes? Yo quería que mandarlos bien lejos. Pero después de que me maltrataron, después que me hicieron tantas cosas, después que me obligaron en el sol, en la lluvia, en el lodo y hacer tantas cosas, después de 8 semanas que salí de allí, salí un hombre diferente. Y me di cuenta que seguir sus órdenes me ayudó a ser una persona diferente. Me enseñaron hasta caminar por la acera. Yo nunca tropiezo con nadie caminando en el mall ni en la acera, gracias al Navy. Y si tropiezan conmigo es culpa de ellos. Jamás tropezaré con alguien. ¿Sabe por qué? Le voy a hacer un detallito. Cuando uno está en el entrenamiento básico, no sé si lo hacen en todas las Fuerzas Armadas, pero en el Navy, las aceras por donde uno camina son del ancho de esta banca a aquella. O sea, son como 15 pies o más de la acera. Eso es tremenda acera, por ahí caben un carro o dos. Sin embargo, si usted se le ocurre por un segundo dar un paso en esa acera en cualquier lugar, lo castigan. Usted tiene que andar por la mera orillita de la acera. Si la acera empieza aquí, está la esquina, todo para allá, usted camina aquí. Usted va casi cayéndose. Porque si usted se atreve a caminar aquí, o aquí, o allá, y lo ven, al suelo, lo castigan. Y yo decía, ¿cuál es el uso? ¿Por qué no me dejan usar la acera tan grande para que uno no pueda caminar en ella? 6 meses después, cuando me llevaron un barco y me dejaron allí por 6 meses, aprendí por qué es bueno caminar por la orillita. Porque en un lugar donde viven 5,000 hombres y los pasillos son así, usted más le vale que camine por la orillita. Porque si no, no cabe. Psicológicamente, todas esas exhortaciones, yo no sabía ni para qué eran. Yo decía, ¿qué uso tiene esto? Cuando llegué al barco me di cuenta que tú puedes pasarle por enfrente y de frente por 100, 150, 200 personas y nunca se tocan en un pasillo así, porque todo el mundo va arrastrando la pared. Cuando lo dirigen a uno por un motivo como ese, vale la pena. Igualmente, cuando nosotros recibimos dirección, la palabra dice que tengamos cuidado y escuchemos y honremos a aquellos que presiden sobre ustedes. O sea, que hagamos casos de nuestros pastores y líderes. Porque es bueno, porque la intención del líder es llevar a la persona al crecimiento igualmente y a ser transformado. Pero vamos a ver las características de la persona que tiene el don de dirigir, porque ya le he hecho mucho cuento. Amén. Vamos. Primero, tiene la habilidad de ver el panorama completo y el resultado final. El que tiene el don de liderazgo es aquel que dice, estoy viendo todo el panorama y yo sé dónde está el final. Hay personas que ven el panorama y dicen, ¿y cómo vamos a salir de aquí? ¿Y cómo vamos? ¿Y a dónde vamos? ¿Y qué vamos a hacer? El que tiene el don de dirigir sabe hacia dónde quiere ir, sabe hacia dónde, sabe lo que tiene que hacer y pone las cosas en perspectiva y mira todos los ángulos. Por ejemplo, va a comprar una casa y la mujer le dice, ¡ay, qué bueno, nos aprobaron el préstamo! ¡Vamos a comprar una casa, papi! Y bueno, ¿dónde vamos a ir a ver casas? ¡Oh, no! ¡Tenemos que ir a ver casas a English Town! Porque yo fui a trabajar una vez allí, ¡uy, qué casa más linda! Y se enamora y dice, no, para allá vamos, papi, esta misma tarde tenemos que ir a ver la casa en English Town. Esa no tiene el don de liderazgo probablemente, a menos que tenga mucho dinero. Sin embargo, si el marido tiene el don de liderazgo, algo puede decirle, mamá, antes de ir a English Town, vamos a calcular cuánto nos dieron del préstamo, cuánto podemos pagar, entonces vamos a ver a dónde nos podemos mudar y cuánto vas a trabajar para ayudarme para pagarla. El que tiene el don de liderazgo mira todos los aspectos, ve el panorama completo y ve el resultado. Y no le quitan la casa porque la dejó de pagar. ¿Vieron? O no la tiene que refinanciar 7 veces para tratar porque se metió en un hoyo. Entonces, eso es lo que estoy hablando cuando hablo del don de liderazgo. Es la persona, mire, una persona que piensa de esta manera. Yo estoy trabajando toda mi vida, yo me esfuerzo como un loco por mis hijos. Pero le digo una cosa, el día que yo me retire, que me mantengan ellos. Porque bastante que trabajé. ¡Que les toca a ellos! Usted no tiene dónde dirigir. El que tiene dónde dirigir dice, yo me voy a encargar de que cuando yo me retire, mis hijos no me tengan que mandar a una casa de ancianos, que no me tengan que cuidar, que no me tengan que dar todo, porque yo me encargué de prepararme para mi retiro. Eso es una persona que tiene el don de liderar y de dirigir. No está esperando que otros hagan por ellos, sino que pasen por sí mismos. Mire, porque ven la panorámica y ven el resultado final y dicen, para allá no quiero ir, yo quiero ir para allá. Saben dónde quieren llegar. Jeremías capítulo 29 en el verso 11. Yo creo que muchos se lo saben de memoria, porque yo sé los planes que tengo para vosotros, declara el Señor. ¿Son planes de qué? De bienestar y no de calamidad, para darles el futuro y una esperanza que ustedes esperan. Miren qué lindo. O sea, en otras palabras, Dios dice: no se preocupen, yo tengo un plan. Y el que tiene el don de liderazgo tiene siempre un plan. La fe se vive de día en día, pero usted tiene que aprender a planificar también. Cuando usted ora, usted conoce el corazón de Dios. Cuando usted conoce el corazón de Dios, usted puede planificar de acuerdo a la voluntad de Dios. Y cuando usted planifica de acuerdo a la voluntad de Dios y opera en la voluntad de Dios, usted lleva a muchos a la bendición. Entonces, no se trata de ir a ciegas, se trata de conocer el corazón de Dios. Y el que tiene el don de liderazgo usualmente sabe hacia dónde dirige al que le sigue, motivados a organizar todo lo que hacen. Hay personas que no pueden vivir si no están organizando todo lo que hacen, constantemente organizando. Probablemente tienen el don del liderazgo, de dirigir. No pierden tiempo en la vida. ¿Saben por qué no pierden tiempo? Porque el tiempo es vida, y si pierde vida, se muere. Todos tenemos que organizarnos, pero el que tiene el don de dirigir es un líder en cuanto a organización. Se organiza él y lo quiere organizar usted también. Hacen las cosas en orden, procuran el orden de los demás. Ah, y otra cosa, el que tiene el don de liderazgo no solamente motiva a la organización y todo, sino que tiene un detalle importante. Cuando están en un grupo y el pastor dice: a ver, vamos a comenzar a hacer tal cosa, necesito a alguien que se encargue de ese ministerio. Algunos que no tienen el don de liderazgo se les cae la cara de vergüenza, pero la entierran como la avestruz en el suelo para que no los escojan a ellos. El que tiene el don de liderazgo no es el que dice yo de primero para todo. Tampoco, no se crea. Porque a veces esa persona que hace eso lo que quiere es control y atención. ¿Quién quiere orar? ¡Pum! Y siempre quieren orar ellos. ¿Quién le gustaría? ¡Pum! ¿Qué vamos a hacer? ¡Pum! Siempre levantan la mano. Una persona que tiene el don de liderazgo sabe su posición y no tiene que estarse empujando cada vez para que lo escojan. El que tiene el don de liderazgo probablemente hace esto. Cuando el pastor pregunta: tenemos que hacer tal cosa, ahora necesito reclutar gente, pero ¿quién se quiere encargar de reclutar y de dirigir este proyecto? Yo lo hago. ¿Dan oportunidades a otros? Son prudentes, pero no van a dejar que ese proyecto no se haga. Levantan la mano y dicen: yo lo hago. Pastor, no se preocupe, yo no sé lo que voy a hacer, pero usted me va a decir. Usted me va a explicar, yo voy a aprender. Ese tiene el don de dirigir. ¿Vieron la diferencia? Claro, también tienen la habilidad para identificar los recursos y cómo alcanzarlos. O sea, ellos se piensan: okay, el pastor me dijo que tengo que lograr y tengo que hacer este proyecto. El pastor me dijo que yo me tengo que encargar del parqueo de ahora en adelante todos los domingos. Ay, qué problema, porque hay gente que le enoja cuando le dicen dónde parquearse y todo lo demás. Entonces, el que tiene ese ministerio, probablemente si es líder, va a decir: pastor, necesito dinero. O no, porque también hay que pagarle por el parqueo. No, pastor, porque quiero comprar unos conos, quiero poner unas banderas, quiero comprar unos chalecos, quiero preparar a mi gente para que cuando lleguen allí se vea profesional, y cuando lleguen le sigan las direcciones y sepan que estamos en serio. Y le pone un turno a cada uno y los pone en una lista y le dice: usted le toca tal día, y si no me llega, más vale que me llame con tiempo para que otro lo haga. Y si usted tiene necesidad, me deja saber a mí. Este es mi número. No ande hablándole al pastor y dándole quejas a él. Venga donde mí, porque él me examinó, me puso esto a mí y yo soy responsable. ¿Vieron la diferencia? La persona que tiene el don de dirigir toma responsabilidad y sabe que últimamente, aunque todo el pueblo le falle, la responsabilidad es de él. Lo mismo que pasa en las corporaciones. En una compañía comienzan los problemas y comienza la compañía a ir hacia abajo porque los empleados no están haciendo el trabajo, o porque los supervisores no están haciendo su trabajo, lo que sea. ¿Y a quién vienen y echan? Al CEO, al de arriba. Porque últimamente, no importa todo lo que hagan los empleados, él es el responsable, el que está arriba, ¿verdad? Mire, le aseguro una cosa, que aquí al que más posibilidades tiene que lo echen es a mí, que a cualquiera de ustedes. El que es líder reconoce eso. Mire, por ejemplo, y cuando ve los recursos, los identifica y sabe cómo alcanzarlos y planifica. Nehemías. Cuando Nehemías estaba triste porque la ciudad de Jerusalén, los muros estaban todos caídos, la ciudad estaba destruida, y Nehemías comenzó a orar y a orar y a orar. ¿Qué hizo Nehemías? Se fue corriendo donde el rey y le dio la queja: Jerusalén está mal, yo quiero ir a reconstruirla, deme dinero, por favor, ayúdenos, nuestro pueblo sufre. Y eso no fue lo que hizo Nehemías. Nehemías se puso a orar, se puso a orar y a orar. Y un día el rey le dijo: Nehemías, ¿qué te pasa? Te veo diferente. Y como él tenía el don de dirigir, le dijo: mi rey, lo que sucede es lo siguiente: Jerusalén está destrozada, los muros están caídos, mi ciudad está en el suelo, la ciudad de mi Dios, y yo quiero ir a reconstruirla. Y el rey dijo: ok, bueno, puedes ir. Le dijo: ok, voy a ir, me voy a llevar un grupo de gente. Y el rey le dijo: ¿y qué necesitas? ¡Qué bueno que preguntaste! Y le sacó la lista. La persona que dirige sabe los recursos que necesita, siempre está preparado y hace uso de todo lo que se necesita, y siempre está pendiente de esas cosas. No se tira a hacer las cosas sin saber a ver cómo sale al final, a ver cómo nos queda, a ver si la terminamos. La Biblia dice que todo aquel que hace una casa, edifica una casa, calcula el costo antes de hacerla. Y el que tiene el don de dirigir hace eso, identifica los recursos, sabe cómo alcanzarlos, sabe cómo buscarlos y sabe cómo usarlos, y no se mete donde no debe. Vacaciones. Llegó el verano, vámonos de vacaciones. ¿Y para dónde vamos? Vamos para Disney World. Eso está bueno. Y se animan todo el mundo en la familia: vamos para Disney World. Cuando regresan: no tengo para pagar la luz, no tengo para pagar el agua, porque el viaje a Disney World me salió muy caro. Voy a tener que hablar con el del carro para que me aplacen un pago en lo que termino, porque eso no es donde dirigir. ¿Vieron? Entonces tenemos que tener cuidado. Antes de ir de vacaciones, ¿a dónde vamos a ir? ¿Cuánto dinero tenemos? ¿Cuántas vacaciones tengo acumuladas? ¿Qué tengo que hacer para que el ministerio en la iglesia no sufra si estoy sirviendo en algo? ¿Cuánto va a costar? Planifica, mira sus recursos, mira su tiempo, mira todo lo que tiene y dice: nos vamos a ir a Audubon Park. Próximo, habilidad para saber lo que puede delegar. El que tiene el don de dirigir sabe delegar. No anda dejando las cosas a medias ni dejándole las cosas a cualquiera, sino que sabe a quién le puede delegar, sabe a quién le puede decir: necesito que me hagas tal cosa, necesito que hagas tal cosa. Sabe a quién le puede confiar. Sabe todo eso. El que tiene el don de dirigir conoce a los que le rodean y sabe quién tiene la capacidad para ciertas cosas. El problema es que a veces la gente piensa que son perezosos y dicen: no, a este solo le gusta dar órdenes. Le digo un secreto. A mí me pasó eso durante la construcción, que hubo personas que decían: el pastor no hace nada, solo caminando por la iglesia y diciéndole a todo el mundo qué hacer. Parece una pelota rebotando de cuarto en cuarto. Haga aquello, haga lo otro. No se me va nadie. Vamos a comer. No se me vayan después del almuerzo. Hay que terminar esto. Perezoso, no hace nada. Eso pasa. Porque los que tienen el don de liderazgo, usualmente la gente, como dan mucha orden, dicen: este lo con perezoso no quiere hacer nada, solo le gusta mandar. Eso pasa. Y yo no estoy diciendo necesariamente que yo tenga ese don, ¿verdad? Pero algunos lo tienen y son buenos para dar órdenes. Pero eso no significa que es un perezoso, ¿ok? Si no piense eso, ¿ok? Por ejemplo, ustedes padres, ¿cuántos de ustedes tienen dos hijos o más? ¿Qué tienen dos hijos o más? ¿Ok? Ustedes que tienen dos hijos o más, dígame una cosa: ¿usted puede confiarle la misma tarea a sus dos hijos? ¿O sabe que hay uno de ellos que dice: esto es mejor que lo haga, porque si se lo dejo a... No lo va a lograr, no lo va a hacer, ¿verdad? Entonces usted conoce sus hijos, usted sabe cuál va a ser la tarea, cuál va a lograrlo y cuál no. Usted sabe a quién delegarle de sus hijos qué le va a hacer y los conoce, ¿verdad? Si de alguna manera a veces hay personas que con el don de dirigir hacen, pueden hacer a otras personas sentir incapaces o no los incluyen o eso. Si usted alguna vez se siente, no me incluyen, no me usan, no me dicen, nunca me toman en cuenta, ore, pídale a Dios que Dios abra el corazón de sus líderes, de su pastor, de quien sea, para que note y le delegue y le confíe algo. Pero no se queje y se quede quejándose y le diga a un montón de gente, a mí no me toman en cuenta. Dígaselo al Señor antes de decírselo a todo el mundo. Porque queja que usted le dice a todo el mundo es chisme, queja que usted le dice a Dios es oración. Y hay una gran diferencia, ¿verdad? Muy bien, bien. Y saben, mire, lo que pasa es que saben que últimamente son responsables y por eso tienen cuidado de delegar. Próximo, mantienen su enfoque en la meta y no en los obstáculos. Vieron, Nehemías se enfocó en la pared, Nehemías se enfocó en las murallas y comenzó a poner los grupos de trabajo. Y cuando estaba todo el mundo trabajando, comenzaron las críticas, comenzaron los ataques, los enemigos. ¿Qué hizo Jeremías? Dejemos la construcción y vamos a seguir tratando con los criticones. Vamos a seguir tratando con los chismosos. A veces en las iglesias nos detenemos del trabajo por estar tratando con chismosos o estar tratando con la gente que nos critica o preocupados por lo que dicen otras iglesias o preocupados por lo que dicen en la comunidad. ¿Qué importa? Lo que importa es lo que diga Dios. Usted haga el trabajo que Dios lo mandó y olvídese de las críticas y todo lo demás y dale gloria a Dios. Si a eso lo llamó. Y mire qué hizo Nehemías. No paren el trabajo. Nos están atacando, agarre una espada y agarre en la otra mano lo que sea que usa para trabajar. El cincel, el martillo, los clavos, lo que sea. Te clave con una mano, póngalo con la boca izquierda y levántalo ahí. Pero haga algo, pero no suelte la espada. Defiéndase por un lado y trabaje por el otro. Pero no deje de trabajar para estarse defendiendo. No deje de trabajar para estar atendiendo los chismes o las críticas o lo demás. Y el que tiene el don de dirigir no se desenfoca con esas cosas, sino que sigue adelante como hizo Nehemías. Y claro, cuando sucede eso, muchas veces la gente siente, lo que pasa es que a él no le importa a la gente, lo que le importa es que el trabajo se haga. Y no está pendiente de las necesidades de los trabajadores. Y probablemente le está diciendo, no, lo que quiero es terminar el trabajo para que te sientas bien. Y a veces, este es el tipo de persona, que cuando usted tiene una queja en el trabajo y usted va a su jefe y le dice, jefe, mire, tengo una queja, yo pienso que tenemos que cambiar un poquito el ritmo porque este trabajo está difícil. Y usted está demandando bastante y se queja con el jefe. Si el jefe tiene el don de liderazgo, probablemente le va a decir, si no te gusta, lárgate. No, ¿verdad? Ese es el que no tiene el don de liderazgo, porque siente inmediatamente que le están atacando. El que tiene el don de liderazgo le va a decir, Edgar, fíjate lo que tú dices, vamos a analizarlo. Sigamos haciendo el trabajo y terminemos y más tarde vamos a ver eso que está pasando, a ver cómo podemos mejorar. ¿Qué va a hacer Edgar? Se va a volver al trabajo. Y aunque las condiciones no han cambiado, las circunstancias no han cambiado, se va a ir a hacer el trabajo. Porque ya sabe que lo escucharon y que el líder va a hacer algo. Pero si el líder le dice, ah, deja la quejadera, pues, vaya a trabajar, no moleste, hombre. Eso no es un líder. Claro que también es que hay gente que se queja demasiado, ¿verdad? Y uno se cansa también de los quejones. Pero eso no es lo que estamos hablando. Estamos hablando de dónde dirigir. All right, vamos a terminar con esto. En Hebreos capítulo 12, en el verso 1 al 3, este es otro pasaje bien bonito que mucha gente se sabe. Por tanto, puesto que tenemos en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos también de todo peso y del pecado que tan fácilmente nos envuelve y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. ¿Cómo? Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Puestos los ojos en Jesús. El que tiene el don de dirigir tiene puestos los ojos en la meta. No anda pensando y distrayéndose con lo demás. Valora la lealtad. El que tiene el don de dirigir valora que las personas sean leales, que sean fieles. Jesús fue traicionado por un hombre llamado Judas Iscariote. Lo vendió. Lo vendió porque no lo conocía. Lo vendió porque no sabía lo que él quería. Lo vendió porque él nunca lo había escuchado. Lo vendió porque lo andaban buscando. No. Judas dormía al lado de Jesús, comía en el plato de Jesús, caminaba con Jesús y hacía todo con Jesús. Y a veces vamos a sufrir daño por parte de las personas que más cercanos tenemos. Pasa tanto en los matrimonios, la infidelidad, se rompen las relaciones, en la iglesia, la gente se va por cualquier cosa, se enojan, pasan esas cosas, nos venden como esclavos. Jesús valoró la lealtad y Él fue fiel hasta el final. Y Él espera lo mismo de nosotros. Y los que son líderes esperan lo mismo. A los líderes les gusta que les sean fieles, pero que ellos también sean fieles. Y si valoran la lealtad del líder, debe ser fiel. Le digo que cuando uno se encarga, aunque uno no tenga el don de liderazgo, cuando uno se le encarga algo, un ministerio o algo, sea fiel. Porque puede que usted tenga 1,000 razones para largarse y solo una para quedarse. Analice bien, tal vez esa sea la única razón por la cual Dios quiere que usted se quede. Todos pasamos sufrimientos. Yo empecé a pastorear esta iglesia en el 1999, el 29 de agosto, el mismo día que Katrina, pero yo estaba aquí 6 años antes. Y le digo, el 29 de agosto empecé a pastorear aquí. El 30 de agosto ya yo me quería ir. El 30 de agosto yo me quería cuitear. Pero me di cuenta que Dios tenía una razón para estar aquí. Y dije, no me voy hasta que, no te suelto hasta que me bendigas. Y me bendijo, ¿sabe por qué? Los trajo a ustedes. Y Dios es bueno. Valore la lealtad y sea leal. Y por último, su satisfacción se encuentra en completar su trabajo. El que tiene el don de dirigir se complace cuando ve las cosas terminadas y completadas. O sea, tienen paz y dicen, ah, lo terminamos. Vamos a decirle, el que tiene el don de dirigir termina algo y dice, ¿qué vamos a hacer ahora? ¿Cuál es lo próximo? Les encanta estar ocupados en alguna tarea y estar haciendo algo y completando planes. No andan detrás del aplauso, no andan detrás del reconocimiento o la aprobación. Su satisfacción está simplemente en lograr las metas. Mire, le doy un ejemplo. Juan capítulo 4 en el verso 34. Jesús estaba siendo alado y de todos lados para que hiciera allá, hiciera acá y fuera allá. Y los discípulos estaban, Jesús, come, come, para, párale ya, coma algo, coma, mijo. Y Jesús les contestó, Jesús le dijo, mi comida es hacer la voluntad del que me envió y llevar a cabo su obra. Eso es lo que me nutre a mí, completar la obra de Dios, hacer lo que Él me mandó a hacer. En Juan capítulo 17, mire esto, Jesús solamente dijo esto 2 veces en la Biblia. 2 veces en la Biblia dijo, eso está terminado o está completo o ya lo terminé o ya lo hice, ya lo logré. En Juan capítulo 17, en el verso 4 y 5, Jesús, mientras oraba al Padre e intercedía por nosotros, dijo lo siguiente: yo te glorifiqué en la tierra habiendo terminado la obra que me diste que hiciera. Yo ya la terminé. Ahora glorifícame entonces, tú, Padre, junto a ti, con la gloria que tenía contigo antes de que este mundo existiera. Jesús dijo: ya yo terminé lo que vine a hacer, determinado. Gran líder, completa sus metas. Pero más tarde, 2 capítulos, Jesús está en la cruz y en el verso 30 del capítulo 19 de Juan, Juan 19, 30 dice, consumado es, terminado, pagado, saldo, terminé la obra, hasta aquí, y ahí dio su último suspiro. Si queremos ver el máximo ejemplo de aquel que nos exhorta y nos dirige, por supuesto lo vemos en Jesucristo, y su exhortación es bien sencilla: arrepiéntete, arrepiéntete, porque se ha acercado el reino de los cielos. Jesús exhorta a todo hombre que proceda al arrepentimiento, dice la palabra de Dios. Esa es la exhortación de Él. Y además de esa exhortación, Él mismo es el que dirige, Él mismo es el que conduce. Él fue a la cruz no porque lo llevaron, sino porque Él quiso ir a la cruz. Si a Él le daba la gana, no iba a la cruz. Nadie lo podía llevar a la cruz obligado. Jesús es Dios hecho hombre. Y Él tenía el poder de decir, fuera a todos ustedes, no voy a ninguna cruz. Él tomó el liderazgo, Él tomó la dirección y nos conduce a nosotros y nos llama a seguirle a la cruz. Aquel que tiene el don de exhortación, eso es lo que hace. Buscar que la persona crezca en Cristo, y eso es lo que Él buscó. Aquel que tiene el don de dirigir nos dirige siempre a los pies de Jesús, y Jesús mismo nos ha traído hacia Él. Y hoy tú estás aquí porque Jesús te trajo con un propósito, y ojalá que ese propósito se cumpla. Si tú todavía no has tomado la decisión de entregarle tu corazón a Jesús y de venir a Él en arrepentimiento y darte cuenta que como pecador no tienes salida y que solamente Cristo Jesús salva, que lo necesitas a Él y que hoy estás dispuesto a entregarle tu corazón y tu vida.